involucrada en el incidente. Los detenidos se negaron a declarar y están alojados en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras se realizan las pericias en los laboratorios. Los especialistas en seguridad afirman que hubo graves fallas en los dispositivos de custodia del gobierno a cargo de la Policía Federal y deben investigarse, dijo Fernando Calabró, licenciado en seguridad.
Si fuese un sicario, si fuese un profesional de la muerte, indudablemente hubiese llevado el arma en forma de uso inmediato. Por lo tanto, hubiese llevado con bala en recámara. En cambio...
Mientras, desde el gobierno y el kirchnerismo insisten que hay una campaña del odio impulsada por la oposición y otros, remarcó el ex vicepresidente Amado Boudou.
Esto sucede en el trasfondo de un discurso de odio que se viene generando hace muchos años, de convertir la palabra kirchnerista y peronista en un insulto.
Desde el Congreso, la oposición política mantiene una posición dual, ya que repudiaron el incidente, pero también manifiestan su desconfianza y sospechan de una operación política. El juez y el fiscal federal avanzan en una imputación por tentativa de homicidio agravado. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Tengo un panel para analizar el tema de mi país de origen, compuesto por Juan Legüede, ingeniero y empresario chileno. Vamos a hablar de lo que fue esta consulta que terminó en un revés para los que pretendían modificar la Constitución. La lectura y lo que significa incluso para el país y para los centenares de venezolanos que viven allí, ya nos lo explicará. Marcelo Monod, también exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, y nos acompaña el abogado penalista Zahir Mundaraín. Y quiero comenzar contigo, Zahir, porque vemos que constantemente el régimen va avanzando, da pasos, pero lo que sí es que van conquistando el tema de la violación de los derechos humanos. El venezolano de a pie desaparece, es arrestado, hay una gran persecución, hostigamiento y nada pasa. ¿Cuál es tu lectura? Bienvenido.
Hola, gracias, Alejandro. Sí, bueno, pareciera que la lectura del panorama es desolador frente al tema de derechos humanos en Venezuela, sobre todo porque se han venido restableciendo nuevos vínculos con estados que antes no lo reconocían, por ejemplo, como el caso de Colombia. Y ha habido, yo creo que la coyuntura internacional está trayendo nuevas posibilidades del régimen de tratar de estabilizar las cosas, sobre todo por los temas económicos, energéticos, el gas, el petróleo, etcétera, que todavía hay en Venezuela y que todavía sigue siendo apetecible por muchos estados. Creo que esto hay que verlo desde una perspectiva bastante amplia. Vamos a enfrentar en los próximos días, ahorita en septiembre, un momento crucial, que es la verificación de si el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas retoma la posibilidad o alarga la posibilidad de que la misión de determinación de hechos se mantenga por un año más. Y yo creo que todos los medios, todos los activistas debemos empujar a que eso ocurra, porque realmente la única vocería legítima, acreditada y además que metodológicamente impecable, que ha logrado acreditar los graves crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela recientemente, no hablar ya de violaciones de derechos humanos, tenemos que hablar de crímenes de lesa humanidad, ha sido la misión de determinación de hechos, y esta misión acaba en septiembre si no logramos que países nos apoyen y logren votar a favor de esto. Y sí estoy de acuerdo contigo, ha sido muy apacible, ha sido muy laxa la acción de los organismos internacionales frente a los crímenes de lesa humanidad. Tenemos todas las esperanzas en que avance el caso en la Corte Penal Internacional y que por fin se tomen medidas fundamentales este año.
Zahir, antes de continuar con el resto del panel, quiero preguntarte, porque pareciera no haber confianza en que esta misión de determinación de los hechos pueda ser apoyada y que permanezca. De no permanecer, ¿realmente aquí el gran perdedor es el ciudadano de a pie venezolano?
Todos los venezolanos somos los perdedores, definitivamente, los que estamos en todo el planeta, y yo creo que inclusive la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, también la credibilidad de las Naciones Unidas y la credibilidad de todo el sistema, en caso de que esto no se logre, que haya continuidad, porque yo creo que lo que... tenemos que ir hacia la comprensión de que los derechos humanos son de toda la ciudadanía y que en definitiva la violación de derechos humanos en un país finalmente genera aflicción en el resto. Fíjate cómo toda la migración venezolana, la gente que está pasando por el Darién, toda la presión económica que genera los movimientos humanos, ¿a qué se debe? Precisamente a las violaciones y a los crímenes graves que están cometiéndose desde Venezuela y además tratando de permear otros estados con su modelo criminal, porque mucho de lo que estamos viendo en estados vecinos tiene que ver con el modelo de criminalidad organizada que se ha establecido en Venezuela como una fórmula de gobierno.
Bien, paso a preguntarle a Marcelo Monod por este tema. Yo sé que usted está muy vinculado al tema, al trabajo que se está haciendo, por supuesto, para enfrentar a lo que es un régimen en que pareciera ir consolidando sus uniones para avanzar y no ser desplazado. ¿Qué dice, señor Monod?
Bueno, yo, dentro de todo lo que hemos venido analizando a lo largo de todo este año, hay algunas cosas que coincido con el penalista Amir en función de una esperanza desesperanzada. Es decir, aunque suena algo cacofónico este planteamiento, hay algo que como ciudadano, como político, como ecologista y sobre todo como miembro de una organización internacional de los derechos humanos, nos hemos sentido como contra la pared. Hemos visto, pero con asombro, con perplejidad absoluta, de que los países que realmente vienen apoyando a Venezuela no han venido siendo en estos incisivos frente a un sistema que realmente ya no se trata de violaciones de los derechos. Es obvio, todos los informes determinan que realmente hay crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, la presión tiene que ir un poco más allá de adentro, hacia afuera. Porque pareciera ser que los venezolanos, los que están en el país, están esperando que los organismos internacionales, los países, sean los que empujen de alguna manera esta situación en el caso de la ONU y en el caso de la Corte Penal Internacional. Yo no tengo, de verdad, les confieso, desde lo más íntimo de mi corazón, no tengo esa confianza que puede generar para un venezolano a esta altura que la situación del país realmente pueda tener los efectos que nosotros estamos aspirando. Porque hay algo mayor. Hay alguna situación en la que el régimen ha venido construyendo un espacio bajo una receta en la que han caído los partidos dentro de Venezuela. Los partidos que deberían estar empujando esto a todos los niveles, a través de sus federaciones internacionales, de sus organismos a las cuales están adscritos, todos los organismos internacionales donde los partidos políticos están insertos, tienen comisiones de derechos humanos que son defensores precisamente de estos sistemas tal cual el que nosotros vivimos en Venezuela. Entonces, esta receta del régimen les ha caído pero como anillo al dedo, porque no solo los aliados que se están ahora sumando al régimen, sino sencillamente los partidos y los líderes políticos que se están sumando a un planteamiento que ha venido haciendo el régimen, obviando desde todo punto de vista la defensa de los presos políticos, la defensa de los ciudadanos, la defensa de la migración y todos aquellos actos violatorios contra los venezolanos en toda la urbe, que lamentablemente desde Venezuela los protagonistas que hoy lideran estas organizaciones forman parte de un sainet que es la que no le está brindando una hermosa oportunidad a Venezuela de poder ser condenado a este régimen en estos organismos internacionales.
Ahora, Juan Leguedé, ¿cómo estás mirando la situación? Yo sé que tú eres chileno, viviste en Venezuela un tiempo, conoces la realidad. Has tenido en tu empresa, como empresario, por supuesto, mucho trabajador venezolano. Esto que están hablando tanto Zahir Mundaraín como Marcelo Monod, antes de adentrarnos a lo que fue esta consulta, que resultó favorable quizás a aquellos que aspiraban que no se cambiara la Constitución y se convirtiera en una herramienta para estos tipos de gobiernos para hacer y perpetuarse en el poder, como ya ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela y, por supuesto, en Cuba durante más de 60 años. ¿Qué dices?
Mira, yo llevo a Venezuela, tengo a Venezuela en mi corazón, que viví allá en los 70 y en los 80, y tengo un hijo venezolano que nació en Venezuela. Digamos, sufro por lo que estoy viendo. El gobierno de Venezuela, que es crimen organizado, es un narco gobierno, narco terrorista, ha establecido relaciones comerciales con muchos países, y los países parecieran no mirar a los derechos humanos en la boca con los derechos humanos. Pero las instituciones de derechos humanos están coaptadas, están capturadas por el crimen organizado y cruza el corazón de muchos países industrializados. Y lo que hay es una oligarquía salpada y comercia con los países industrializados, está vendiendo las riquezas naturales de Venezuela, y eso es muy evidente. Por eso es que tienen, digamos, funcionarios venezolanos en las Cortes de Justicia y en los distintos derechos. Esto es una tragedia para el continente, para el mundo, porque cuando daño a los venezolanos, nos hacen daño a todos los habitantes del planeta. Yo no necesito averiguar por quién doblan las campanas, doblan por mí, familia, mis amigos y todo el mundo.
Oyendo esta posición que nos ha fijado Juan, y les ofrezco disculpas por los problemas, el internet a veces en nuestros países es bastante complicado, pero lo que nos está diciendo de lo que son estos procesos históricos, pero quiero también tu lectura desde tus lentes de abogado penalista. Zahir, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has revisado este tema de Chile? Porque ya sabemos que no somos independientes, que este bloque de aliados del régimen castrocomunista, por supuesto, van avanzando. ¿Qué me dices?
Bueno, yo tengo una sana envidia del proceso constituyente chileno. ¿Y por qué tengo una sana envidia? Porque además se establecieron unas fórmulas de control muy importantes para que no se desbordara la constituyente. Por eso veías ayer rabiando a Maduro de una forma escatológica, como le caracteriza, diciendo que tenía que haber sido un proceso constituyente originario, que asumiera todos los poderes y que era una oportunidad extraordinaria de cambio, porque eso fue lo que nos hicieron a nosotros. En 1999 se tomaron por asalto los poderes públicos, porque nuestro problema no es la constitución esencialmente, fue el proceso constituyente, y haber declarado esa constitución como originaria permitió que estuviéramos un rey transitorio, un régimen jurídico transitorio. Ustedes deben recordar el llamado Congresillo, que estuvo un año y tomó por asalto la totalidad de los poderes públicos y los puso al servicio de la dictadura venezolana, los puso al servicio de Chávez. Chávez tenía muy claro eso. Chile no ha hecho eso. Chile ha hecho un proceso en el cual la constituyente está supeditada a los poderes públicos, y eso fue muy importante. Así pasó en Colombia en el año 91, y por eso se impide este tipo de tragedia. Por eso que ves a todo ese bloque trasnochado de comunistas cuestionando ahora a Boric, cuestionando el liderazgo de Boric y cuestionando el proceso mismo, porque este proceso permitía que al final el ciudadano decidiera, pero que no tomara por asalto las cortes, como se hizo en Venezuela, no tomara por asalto el resto de los poderes públicos. Entonces, fíjense que independientemente del intento que hicieron, la institucionalidad funcionó, y la institucionalidad funcionó porque permitió que al final la gente se informara, buscara la información de qué es lo que realmente contenía la Constitución, en qué me iba a mejorar o empeorar mi calidad de vida, y la gente dijo mayoritariamente: no estoy de acuerdo con esta fórmula. Estoy de acuerdo que haya un cambio constitucional, porque eso está muy claro que la población lo quiere mayoritariamente, porque la Constitución es vetusta, tiene algunas fórmulas que no son acordes con los mecanismos de derechos humanos actuales, pero no quiero esta, que tiró un giro a la izquierda y que pone en riesgo, en gravísimo riesgo, mis derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Entonces yo creo que la demostración democrática que ha dado la población de chilena, y además las instituciones que respetan el resultado, hay que verlo con lupa. Yo creo que ahí hay un ejemplo de que, por más que cuando se trata de torcer la barra, todavía hay los mecanismos que dan respuesta. No como ocurrió en nuestro caso, que se barrió la institucionalidad a partir del año 98 y durante el 99, y permitió que todo girara en torno a la constituyente. De hecho, yo hago generalmente una ponencia de cuál fue el golpe. El golpe fue el proceso constituyente, no la constitución. El texto constitucional finalmente no importa, porque nació muerto. En el proceso tomaste todos los cinco poderes públicos en un año, y no nos dimos cuenta. Bueno, nos dimos cuenta mucho de eso, pero no hubo cómo hacerle contrapeso a ese momento histórico, y la gente mayoritariamente dejó pasar, y eso es lo que nos llevó a este momento histórico.
Sí, porque fue una constitución hecha a la medida, como dicen muchos expertos como tú, Zahir, a la medida de la dictadura, del dictador Hugo Chávez Frías para la época. Vuelvo, ya hemos retomado la señal antes de pasar con Marcelo Monod, con Juan Legüede, que nos estaba dando su lectura de este mismo proceso. Ahora sí lo vamos a escuchar mejor adelante, señor Juan.
Gracias, Alejandro. Yo escuché atentamente a Marcelo y él da, bueno, en Chile, es un proceso un poco diferente, aun cuando es parecido, este proceso es muy parecido, y lo que se estaba haciendo en Chile era una copia de la receta cubana que implementaron en Venezuela. Es la idea de transformar minorías en mayorías aparentes. En Chile lo que se hizo, afortunadamente, fue fijar un plebiscito de salida, o sea, no fue una asamblea constituyente, sino que fue una convención constitucional que tenía que proponer un proyecto. Ahora, ¿qué ocurrió? Este proyecto, este proceso, fue muy mal hecho por la casta política, y de la forma como lo hicieron, cómo transformaron la ley electoral, le dieron escaños reservados a indígenas, que después yo puedo contarles que es un invento, y permitieron que fueran independientes sin pasado conocido y sin partido político conocido a la elección. Y como en Chile están los políticos, están extremadamente desprestigiados. Y puedo hacerles un comentario después. Los políticos en Chile, para que ustedes sepan, tienen una confianza, gozan de la confianza de solo el 6% de los chilenos. Los chilenos no confiamos en los políticos. Y eso es una cosa muy seria para la democracia. Y son autoridades legítimas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se formó una convención de gente muy fanática, digamos, unos fanáticos descerebrados, gente que algunos no sabían ni leer ni escribir. Fue un jolgorio, fue una chambonada completa, tanto que se le dio el nombre de la mamarracha. Afortunadamente, la oposición letrada de este país, periodistas, algunos periodistas, muy pocos, pero básicamente las redes sociales, los youtubers, patriotas en redes sociales, le informamos a la población se dio cuenta del grave peligro que se encontraban, porque esta constitución lo que hacía era crear una tiranía y un Estado de chilenos. Una locura, creaba diferencia entre chilenos e indígenas. En fin, dos tipos de justicia. Acababan con todos los poderes públicos, de una vez, de todos los poderes públicos, creaba una presidencia débil, ¿no es cierto?, y una Cámara de Diputados, que era una verdadera oligarquía, y el presidente era muy evidente. Y el presidente y la Cámara de Diputados, la Cámara unicameral, eran azules, era tiranía instantánea. Y si uno era rojo y el otro era azul, era anarquía definitiva. ¿Y qué pasó? Que el pueblo se dio cuenta de que era una amenaza a sus derechos, a sus garantías individuales, a todas. Íbamos a perderlo todo, propiedad privada, libertad de educar, libertad de expresión, todo. Íbamos a ser esclavos, un sistema, una oligarquía, ¿no es cierto?, de políticos que estaban, por supuesto, relacionados con el globalismo mundial y con el Foro de Sao Paulo. Entonces, el pueblo se manifestó masivamente, les dio una paliza.
Ahora fíjese, señor Marcelo, oyendo a Zahir y oyendo a Juan, nos damos cuenta que es parte de un mismo libreto que han seguido de Cuba, o se han copiado de Cuba. Controlar todas las instituciones democráticas, volver las trizas a través de una constitución que les permite a ellos la perpetuidad y el control de todo. En su experiencia política, este revés que sufrió el gobierno chileno, que es aliado de Maduro, de Díaz-Canel, de Daniel Ortega, etcétera. ¿Qué va a venir? Le pregunto como político porque, bueno, ellos no se detienen. Entonces quieren el control y quieren sumarse a este bloque pues regional, en que lo que pretende es seguir las líneas que se dictan de Cuba.
Sí, no hay ninguna duda que todo parte del escenario que desde Cuba se construyó para Latinoamérica. Ese modelo les ha venido funcionando a la gente de izquierda, alguna vez con éxito, y sigue cosechando éxito a lo largo de todo el territorio latinoamericano. Y ahí vemos lo que está pasando en Brasil. Lula con la primera opción. Y eso es un indicador que necesariamente hay que tomar en cuenta para hacer un análisis político retrospectivo. El fundamento filosófico de la izquierda, el marxismo, Se trata sencillamente de poner al servicio de ellos, del régimen, el poder público. Y esta derrota, y coincido plenamente que la lección que dio el pueblo, no fue la clase política la que impulsó de alguna manera lo que pasó en Chile. A nosotros en Venezuela sucedió que fue el pueblo que emergió justamente con fuerza para asumir una conducta frente a un proceso que se pretendía de reforma a todo el Estado, a todo el aparato del Estado. Y sin embargo, yo debo hoy quitarme el sombrero como venezolano ante los chilenos, porque como dice Amir, es correcto, hay un respeto, realmente hay como una envidia sana de ver que los políticos chilenos, de alguna manera, los juristas, los especialistas en materia de derecho constitucional, sobre todo, mostraron que había que cuidar todo el Estado chileno para no entregárselo de un solo viaje, en una sola tarjeta, a una direccionalidad que la izquierda ha venido pretendiendo en Chile. Yo estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando Latinoamérica otra vez, porque lo que dijo Petro con respecto a los resultados es un mensaje a García. Lo que dijo Maduro es otro mensaje. Lo que dijo de alguna manera la clase política de izquierda, tanto de Colombia, Venezuela, Nicaragua y hasta los mismos brasileños y los cubanos, por cierto, que todavía no han hablado con fuerza sobre este resultado, es que no hay ninguna duda que Chile tiene un líder con pies de anime. Y si esto realmente se toma como una derrota para la izquierda, aquí es donde la clase política, la emergente, porque yo creo que en Venezuela la clase política actual, como en toda Latinoamérica, se le venció hace muchos años su periodo de conducción. Latinoamérica necesita que emerja un nuevo liderazgo.
Se nos ha terminado el tiempo del espacio. La cita es para una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Cinta. Estados Unidos en Martín. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí